Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 2 de diciembre. Un día especial para esta casa porque uno de los programas, bueno, pues con más audiencia de esta emisora de COPE, se va a desplazar hasta aquí, hasta Ferrol. Ángel Espósito va a encender la linterna esta tarde a partir de las 7 y hasta las 11 y media en el auditorio de Ferrol, en la Plaza de la Constitución, prestando especial atención, por ejemplo, a la realidad del sector pesquero, a otras cuestiones también importantes para nuestra ciudad, al mismo tiempo que se relacionan con esos grandes asuntos a nivel nacional e internacional. Todavía nos quedan algunas invitaciones aquí en nuestra emisora, ubicada en la Plaza de España, en el número 56, primero, por si queréis asistir como público, podéis hacerlo. Y en el programa de hoy, que nos ocupará hasta la 1 y después entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde, también nos acercaremos a la realidad de la Diputación de A Coruña. Hablaremos sobre los presupuestos que van a redundar en los diferentes ayuntamientos de la provincia. Otro de los protagonistas será Germán Castrillón, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Están preocupados por varias cosas, entre ellas por la falta de iluminación de los pasos de peatones en este municipio o de la falta de información sobre los presupuestos municipales en los que está trabajando el grupo de gobierno con ese objetivo de ponerlos en marcha, de que entren en vigor el próximo 1 de enero del año 2022. Y también en la sección La Radio en Verde haremos hueco para acercarnos a Agroflor, ese vivero ubicado en el polígono de Agándara, para contaros cómo podemos engalanar nuestras casas con esas diferentes flores, como las flores de Pascua, las más habituales, con acibros, con árboles de Navidad, con abetos, en este caso naturales, y cómo les podemos dar también una segunda vida. Por otra parte, te cuento que a la 1 de la tarde, en unos minutos, Ángel Mato asistirá al acto de conmemoración del aniversario de la Constitución. Lo hará en la delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña. Y también por la tarde, a las 8, en el capítulo cultural, en el Ateneo Ferrolán, el alcalde Ángel Mato va a participar también en la presentación del libro Curiosidades Ferrolanas, el también periodista y el que fue director del diario de Ferrol, Germán Castro. Por otra parte, seguimos con más informaciones, actualizando las noticias más destacadas de esta jornada, un día en el que hemos conocido los datos del paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.298 personas en noviembre en nuestra comunidad, lo que supone un descenso del 0,84%. Aquí el paro descendió también en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en este caso en un 0,52%. En dos de estas comarcas, en el Eume y en Ferrolterra, el número de desempleados se redujo con respecto al cierre de octubre, mientras que en la del Ortegal creció. El paro descendió en el conjunto de estas tres comarcas. En todo el norte de la provincia de Coruña se ha pasado también de los 11.726 desempleados, con los que cerró octubre, 11.665 con los que finalizó noviembre. Con lo cual tenemos, bueno, pues esa ligera bajada del número de parados. Y un buen número de ponentes destacaron ayer las potencialidades que puede aportar la industria gallega al sector eólico marino, en donde la unión temporal de la empresa UTE Navantia Windar es todo ya una referencia a nivel mundial y sirve como espejo para que muchas empresas de menor tamaño puedan aportar sus conocimientos y experiencias en este nuevo mercado de las energías renovables, que además se presenta como fundamental en el proceso de transición hacia fuentes de energía eléctrica sin contaminación. Allí estuvieron, bueno, pues diferentes empresas como Asime, Windar, Navantia y también representantes de la Xunta. El alcalde de Ferrol, por ejemplo, participó en la apertura de este congreso demandando que se autorice la instalación de algún parque eólico marino en nuestra zona y para ello pedía que todas las administraciones eliminen las trabas que a día de hoy existen. En cuanto a la COVID-19, nuestra demarcación sanitaria ya supera los 3 centenares de casos positivos, son un total de 306 casos activos, 8 más que en las últimas 24 horas. De ellos, 17 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 16 en planta, con ese importante incremento de 5 más, mientras que otro uno menos en la unidad de cuidados intensivos. Además, la residencia de personas con discapacidad Coral Seoane, ubicada en Leixa, en Ferrol, registra hasta 25 casos activos en COVID. Por otra parte, la Consellería de Sanidad también comunicó a media tarde de ayer la localización de un brote con hasta 15 casos activos en el Colegio Compañía de María de Ferrol. Debido a estos casos, una de las aulas permanece cerrada y los alumnos no acuden al centro. Ya hace varios días que se conocieron los primeros casos activos y por ello este brote ya comenzó a tratarse tan pronto como se tuvo conocimiento. Y todavía está abierta esa investigación que tiene la Xunta de Galicia para tratar de esclarecer las causas del fallecimiento en la mañana del pasado viernes de cerca de 150 ejemplares de estorninos en el barrio de Caranza. Eso sí, se descarta que los integrantes de esta bandada, los pájaros, falleciesen por gripe aviar o por electrocución. Actualmente se está a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos por si su muerte se debió a una intoxicación. Ese vídeo se puede ver desde ayer en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y también te cuento que el BNG registró una pregunta en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento de Galicia, en la que piden conocer si el Gobierno es conocedor de la situación de 15 familias de la parroquia de Piñeiros, en Narón, amenazadas con el desalojo de sus viviendas y se realizarán gestiones para paralizar también este desahucio. En el Parlamento de Galicia también se reclamará que la Xunta medie junto con el Concello y comience una reclamación para que estos pasen al Instituto Galego de Vivienda Esoro con el objetivo de dar continuidad a los alquileres que tenían y que no se produzcan finalmente estos desahucios. Echamos un vistazo también a la climatología, es decir, al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que viene patrocinada por Dobarro y Asociados Abogados. Dobarro y Asociados Abogados nos ofrece ahora diariamente esta información del tiempo. De momento tenemos nubes y claros, algunas precipitaciones y una temperatura fresquita de 13 grados aquí en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos desgranan más detalles. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol, tras o paso da fronte, a circulación do norte chegará aire frío e inestabilidade atmosférica. Agardamos así unha xornada de ceos parcialmente nubrados, con chubascos ocasionales máis frecuentes durante a mañá. As temperaturas descenderán lixeiramente ata máximas arredor dos 13 graus, cun vento que soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
É tempo tamén de echar un vistazo ao tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo un accidente con heridos del que informa el 112 Emergencias de Galicia, acontecido hace unos minutos, alrededor de las 12 y cuarto del mediodía. Como siempre, mucha precaución al volante. Es una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
En Gadis puedes encontrar a Pablo, que este año organiza él la cena navideña con sus amigos comprando paleta de cerdo con hueso entera o media a 2,25 euros el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hoy tenemos un evento especial, el programa La Linterna de Ángel Expósito se va a emitir esta tarde-noche desde aquí, desde la ciudad de Ferrol, para toda España, entre las 7 de la tarde y las 11 y media, desde el auditorio de Afundación, en la Plaza de la Constitución. Es más de 4 horas de radio en directo con uno de los comunicadores estrella de esta casa, que abordará toda la actualidad económica y política de nuestro país, contando para ello pues con los colaboradores habituales, desplazándose varios de ellos a Ferrol para participar en el programa. Charlamos a continuación con Ángel Expósito. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy se enciende la linterna aquí en Ferrol. Es la segunda ocasión que visitas la ciudad. ¿Qué supone volver a Ferrol? Porque la repercusión para Ferrol es importante, acoger un programa nacional de estas características.
Bueno, de entrada y presentando así, esperemos no defraudar. Es verdad que casi 5 horas de radio en directo mola mucho. O sea, es divertido para los que lo hacemos y seguramente para quien lo ve también, porque ves las tripas de cómo se hace un programa, ves la comunicación verbal, ves la fontanería, y bueno, pues resulta muy interesante. Para nosotros, los que vamos desde Madrid para hacer un programa fuera, pues lo digo siempre que salimos. Hace una semana estuvimos en Córdoba, hace un mes estuvimos en Colombia, en el Amazonas. Mira, salir de Madrid siempre es interesante. Mariano Rajoy decía una cosa cuando estaba en el poder, ahora que está tan de moda, y es que España es mucho más que Madrid o mucho más que el Procés y que Barcelona. Por lo tanto, salir fuera siempre es un balón de oxígeno. Y salir fuera a sitios como Ferrol, a mirar ese Atlántico y a empaparte, nunca mejor dicho, de otros problemas que no son los del politiqueo patrio, pues sinceramente para un periodista generalista como somos nosotros, pues se agradece mucho, Ada.
Ángel, la ciudad va a estar muy presente, con especial atención a determinados temas. ¿Cuáles van a ser?
Pues mira, vamos a hablar de industria, vamos a hablar de política, es inexorable, vamos a hablar del puerto, absolutamente fundamental, y vamos a hablar de la pesca. A los periodistas de Madrid llega autocrítica, se nos llena la boca de macroeconomía, de ministros, de declaraciones, de datos del Banco Central Europeo, y a lo mejor resulta que nos estamos olvidando de la gente del campo, de la gente del mar, de los obreros, de los que quedan trabajo y de los que trabajan de sol a sol o mar adentro todos los días, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de economía real y vamos a hacerlo, como te digo, con sector industrial, con sector marítimo y con sector pesquero. Y aquí me detengo unos segundos. Hace bien poco estuvimos haciendo el programa en Córdoba y hablamos muchísimo del aceite. Bueno, pues ahora nos vamos a Galicia y vamos a hablar de los pescadores, que me parece, con mayúsculas además. Me parece un sector fundamental al que los periodistas en general le prestamos poca atención.
Bueno, y que están pasando también una época complicada con la coyuntura económica y social que tenemos en todo el país, porque también habrá diferentes temas que marcan la actualidad, como esa subida de los precios, con esos la subida de la luz, también los temas que marcan la actualidad nacional e internacional también interfieren de alguna manera en esta política local. La Omicron, la vacunación obligatoria de la que se está hablando en Europa, estos serán también algunas pinceladas, imagino, de los temas de la jornada, ¿verdad?
Sí, seguro que sí. Es que al final, vuelvo a lo de antes, es que no nos damos cuenta de que todo lo que abrimos con grandes titulares nos afecta a todos y cada uno en nuestra vida cotidiana. Podemos hablar de la crisis de Marruecos con Argelia, pero es que todo eso repercute en el sector pesquero. Podemos hablar de los problemas de China y del comercio mundial, pero es que eso repercute en cómo se distribuye el marisco y los camiones esta Navidad. Podemos hablar de los precios de la energía y del precio de la luz y los combustibles, pero es que los barcos se mueven con energía. Por lo tanto, el costo aumenta y luego eso tienes que venderlo. Por lo tanto, toda la economía influye y la economía está directamente relacionada con el coronavirus, con esta nueva fase de la pandemia, con las vacunas y con, bueno, pues como te digo, con todo lo que rodea a la economía real. De eso vamos a hablar hoy en el Ferrol.
Viene Ángel Expósito, viene un escenario además impresionante, porque la radio cada vez más también tiene ese apartado visual que nosotros reflejamos también a través de las páginas web, de las diferentes ventanas que vamos abriendo, pero también viene Ángel Expósito con diferentes colaboradores. ¿Quién van a ser?
Bueno, viene todo, viene medio equipo de La Linterna, lo de la radio. Vamos a ver, tú tienes alguien sentado en el micrófono, y ahora te lo digo a ti, si tú no tienes un departamento técnico detrás, si tú no tienes un departamento de producción o unos comerciales que te echen un capote, ya puede estar aquí sentado Carlos Herrera en el micrófono, que Carlos Herrera no sale. Por lo tanto, a mí me pasa igual. O tienes a los colegas a diario haciéndote los guiones, buscando las entrevistas, preparando los temas, sacando los cortes, pues esto no funciona. Pues o tienes a buenos periodistas que con ironía, con humor, elogian gallegos históricos, como va a hacer hoy Israel Remuñán, o eso no funciona. O tienes colegas como Julio César Herrero, que se dedica a repartir zascas en toda la boca al que se pone por delante, o eso tampoco funciona. Vamos con medio equipo de La Linterna, y bueno, pues si alguien quiere divertirse, pues que nos dé gracia. Sí. Decía el maestro Fermín Bocos, ¿sí?, que la radio es un teatro. Y estoy completamente de acuerdo. La radio tiene un puntito de teatro, sí.
Bueno, son muchos los que han mostrado su interés por acudir. Tenemos las invitaciones que se nos están agotando. Quedan muy poquitas ya aquí en la emisora ubicada en la Plaza de España. ¿Qué le decimos a esas personas que nunca han visto la radio en directo y que tienen hoy esta oportunidad de oro aquí en nuestra ciudad?
Pues que tiene un puntito. Lo de la radio en directo tiene un puntito. Para nosotros no es precisamente lo más cómodo, porque tienes que estar concentrado y tienes que estar trabajando y tienes que estar largando durante casi 5 horas, pero es muy interesante. O sea, la radio no es un estudio, la radio no es una redacción, la radio es vida. Y por eso nos gusta salir y poner el micrófono azul de Copernicus para que hable la gente que normalmente no habla en la radio. Por lo tanto, todo lo que sea radio en directo y contacto del oyente con los comunicadores, con los periodistas y de los periodistas con los oyentes, me parece que es fundamental. Aprendemos todos y nosotros los primeros.
Señor Espósito, le esperamos con los brazos abiertos aquí el equipo de la cadena COPE Ferrol y toda la ciudadanía para encender, lo dicho, La Linterna hoy a partir de las 7 de la tarde en esta sede de la Fundación. Gracias.
Muchas gracias a ti, Ada, pero si empezamos con lo de señor Espósito, ya marca mucha distancia, mujer.
Venga, compañero.
Un beso, Ada.
Buenas tardes.
Adiós. Ada.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en Carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en Carretera de Castilla, Freixeiro.
El Súper repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Súper encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Súper, en Carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Súper os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
Astrazas do Modernismo en Ferrol. Rodolfo Ucha foi un arquitecto prolífico, creador de boa parte da identidade de Ferrol. Coñece a súa obra con mapas interactivos e audioguías en modernismo.visitferrol.com. Ruta modernista, só tes que mirar. Concello de Ferrol.
Y antes de comenzar un nuevo tramo de este programa, también te informo que mañana, viernes, se encenderá el alumbrado navideño en diferentes puntos de nuestras comarcas. Concretamente, en Narón, por ejemplo, se hará a partir de las 6 en los jardines de la Residencia de Mayores San José de Piñeiros. Un acto que, bueno, pues las pasadas navidades no pudo realizarse con motivo de esta pandemia sanitaria. Será la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, la que procederá a darle el botón. Se iluminará un árbol gigante de más de 20 metros de altura y todas las arcadas y motivos lumínicos en el ayuntamiento. Además, después, también con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Piñeiros, se va a hacer una degustación de castañas entre todos los presentes. En cuanto a la música, hoy, a partir de las 9, sonará en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester. El cantautor gallego Pablo Bicho ofrecerá un concierto avalado por casi 40 años de trayectoria musical. Y ya que hablamos de ese alumbrado, en Pontedeume mañana también encenderán la Navidad a partir de las 7 de la tarde. Y saludamos a estas horas a los oyentes que también, además de en el 97.9 de FM, sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de onda media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Vicente José González Couce, conocido como Vituco, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Su hermano Olegario González Couce, fallecido, Muñeiro do 13, hermana política Ana María Neiros Lago, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santo Estevo de Sede. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y llega también el momento de desgranar los titulares más destacados de esta jornada, de este jueves día 2 de diciembre. Titulares, Javier García, que pasan, entre otros, por conocer el número de parados registrados en las oficinas de empleo al finalizar el pasado mes de noviembre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues el paro ha descendido muy poquito, un 0,52% en el que se refiere al conjunto de las comarcas de Ferrolterra y Ortegal. Bien, es cierto que en dos de ellas ha descendido ligeramente, pero, por ejemplo, en una, en el Ortegal, ha aumentado en 4 el número de desempleados de este mes de noviembre, al cierre del mes de noviembre, con respecto al cierre del mes de octubre. Eso en lo que se refiere al ámbito del paro. En lo que se refiere también al ámbito del coronavirus, estamos de cifras, ya son más de 306 concretamente los casos activos, y sobre todo ha crecido mucho la hospitalización, porque ayer teníamos 11 personas en planta y hoy tenemos 16, es decir, son 5 personas más en planta. Bien, es cierto que ayer teníamos 2 en UCI, hoy tenemos 1, pero sin duda alguna ha crecido considerablemente, sobre todo la hospitalización. Y en lo que se refiere también a esta jornada, pues esta emisora, esta empresa, esta COPE Ferrol es también protagonista. Ya está todo preparado en la fundación para recibir a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 y media en directo para todo España a Ángel Espósito y a su equipo, que nos van a hablar precisamente, bueno, no solamente de economía y política nacional, sino que incluso hoy también se van a detener y van a contar a todo el Estado lo que ocurre aquí en Ferrol.
Con un escenario, por cierto, chulísimo.
Sí, efectivamente, la verdad que el escenario es digno. El problema de la radio es que muchas veces esas cosas no se ven,
no,
pero
se ven,
hoy
claro,
sí que se va a poder ver la radio, uh-huh, porque eso es lo bueno que tiene precisamente el hacer ese programa en esa sede de la Fundación, en la Plaza de la Constitución, que hoy la radio se va a poder ver.
Todavía quedan invitaciones para que aquellas personas, aquellos rezagados, que digan, bueno, pues a partir de las 7 y hasta las 11 y media tengo algún huequecillo por el medio para poder asistir y ver la radio en directo, ver cómo se enciende la linterna en Ferrol, pueden hacerlo aquí en la Plaza de España 5-6 primero de Ferrol. ¿Qué más, Javier?
Bueno,
¿qué más,
pues otros de los asuntos de las últimas horas? Por ejemplo, los integrantes de los locales de ensayo que se han vuelto hoy a reclamar al Gobierno Municipal de Ferrol su reapertura, lo han hecho en una rueda de prensa conjunta con Ferrol en Común y Partido Popular. En el último pleno ordinario se aprobó una moción, en este caso por parte de los grupos de la oposición, para que se abriera esos locales de ensayo. Denuncian que todavía siguen sin poder acudir a esos locales de ensayo. Y con respecto a esa intriga de los estorninos, sabemos que por lo menos no han muerto ni de gripe aviar ni que han muerto electrocutados.
Sí, pero era una teoría que estábamos barajando, sí, que pudiesen chocar con esos cables de alta tensión.
Pues ahora mismo se está esperando a que las pruebas toxicológicas que se les han realizado, algunos de ellos, arrojen algún resultado, pero los investigadores, concretamente desde ese centro de recuperación de fauna salvaje de Oleiros, se ha confirmado que ya se descarta esas dos opciones.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando para ofreceros la ampliación de estas y otras noticias en la redacción de COPE Ferrol. Y ya sabéis que también tenéis todos los datos en nuestra página web, incluso el vídeo de cómo chocan estos estorninos en el barrio de Carranza el pasado viernes y se desploman al suelo. Seguimos y en este caso vamos a adentrarnos en el mundo de los deportes. Y aquí tiene de todos los datos, nos avanza también los contenidos de su programa que podemos sintonizar todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Nuestro compañero Santi Rey, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer comentábamos que debutaba la selección española femenina de balonmano en ese mundial en Torrevieja y donde está la jugadora de Valdoviño, Alicia Fernández. Después de una primera parte igualada ante Argentina, que acabó con 11-10, en la segunda parte fue un paseo del equipo español, que con un parcial de 18-3 acabó el partido con un imponente 29-13 y los primeros puntos en su casillero, y esperar a jornada del sábado, donde van a volver a jugar, en este caso ante la selección china. Ya saben que España es una de las candidatas a por lo menos luchar con las medallas, aunque hay muchas selecciones muy potentes, como sobre todo las nórdicas, que tienen grandes equipos, la húngara, pero España va a luchar a pesar de la baja de última hora que ayer reseñamos de una de las pilares, como es Lara González, una de las jugadoras más altas de la selección y una de las aleros pues más importantes del equipo. Pero a pesar de todo, ayer se vio el juego que debe desarrollar España en esa segunda parte y hablaremos de ello en el programa a partir de las 3:30. También hay que hablar del Racing, de ese partido ante el Deportivo. Se cerraba ayer la segunda jornada de venta de entradas para amigos de abonados y en total se han vendido 921 entre los dos días. No sé si la expectativa era tan baja, porque mucha gente hablaba de lleno total en el campo, va a ser difícil. Y hoy, desde esta mañana, se despachan ya las entradas de público, que son solo para tribuna y preferencia 40 y 35 euros. Hay que recordar a la gente que quiera ir que no se va a abrir la taquilla el día del partido, solo se va a abrir por la mañana el sábado las oficinas, pero antes del partido no va a haber taquilla para que nadie pueda comprar, no se hagan esas colas por motivos de seguridad y pues una recomendación de la policía para que no pueda haber algún tipo de aglomeraciones y de tumultos y que sea por la entrada al campo lo más fluida posible para que no se agolpe la gente delante de las puertas y esas colas que se podrían hacer delante de la taquilla, porque justo están al lado de una de las puertas de acceso de la grada de tribuna. Mientras, pues el equipo ayer descansó después del largo viaje desde Albacete y hoy ha vuelto a los entrenamientos. Hay rueda de prensa y escucharemos a protagonistas también a partir de las 3:30 en nuestro programa. También estaremos pendientes de ver si Oparrulo facilita pues el estado de Domingos, que se lesionó en el partido del martes de la Copa ante Osasuna Magna, un problema en la rodilla. Veremos a ver si ya saben el alcance exacto de la lesión y si el jugador va a poder emprender viaje pues mañana a ese partido que va a jugar el equipo en la localidad de Antequera. Y también el Basi Ferrol está hoy haciendo las últimas sesiones de entrenamientos previas al partido del sábado en Valencia, porque mañana por la mañana viajan hacia la localidad levantina con la ilusión de hacer un buen partido ante uno de los grandes del baloncesto español, el equipo con más presupuesto de la categoría y con todas las jugadoras a disposición de Lino López y, como digo, la moral pues alta después de esa victoria tan importante que lograron el pasado fin de semana en la cancha del Casademont Zaragoza. También hablaremos del Intasa San Sadurniño, porque este fin de semana sí que tiene un partido muy importante ante el Ibiza, otro de los equipos que está en la zona baja, y ahí sí que es vital ganar si quiere seguir manteniendo opciones de poder continuar la próxima temporada en la máxima categoría del voleibol nacional. De estas cosas y más hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María del Carmen Martínez López, conocida como Mari, falleció el día 1 a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manolo Currás, sus hijos Noel y María, tía Tina, hermanos políticos Sara y Tino, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana viernes viernes también a las 8 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santo Domingo. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del Tanatorio Crematorio Albia de Ferrol. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a la información local y comarcal y comenzamos a partir de este instante, es la 1 y 20 de la tarde, este jueves día 2 de diciembre, el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? Pues confeccionando este espacio a través de tus llamadas al 981-33-3105 o mandándonos tu mensaje de audio o de texto al WhatsApp 687-968291, 687-968291. Como comentaban nuestros compañeros de Regional, todavía seguimos a la espera de esas investigaciones que se están llevando a cabo por parte de ese Centro de Investigación de la Fauna Salvaje ubicado en Oleiros y de los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente para saber lo que ha pasado con estos alrededor de 150 estorninos que chocaban entre sí el pasado viernes y acto seguido se desplomaban al suelo en el barrio de Caranza. Está descartado que la muerte se haya debido a una intoxicación y tampoco han fallecido por electrocución. Con lo cual, bueno, pues se sigue investigando qué es lo que ha podido pasar. También te recuerdo que el programa La Linterna, que dirige Ángel Espósito, se va a emitir hoy desde aquí, desde Ferrol, prestando especial atención a temas locales y comarcales y concretamente abordar la realidad del sector pesquero. Entre las 7 de la tarde y las 11 y media de la noche podéis asistir como público, eso sí, previa recogida de las invitaciones aquí en la cadena COPE Ferrol. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el Concello, hacen posible este programa. La ciudad y la comarca serán objeto de un análisis de la situación social, económica y política. De estos y de otros asuntos podéis opinar aquí, en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol, en este espacio de Usted Dirá. 981-33-3105. De momento nos vamos al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, en donde vamos a leer diferentes opiniones, entre ellas la siguiente. Buenos días. Qué bonito el alumbrado para iluminar el feísmo urbanístico de Ferrol. La miseria de habitantes malviviendo en la ciudad. ¿Y por qué no instalan alumbrado doble en el aparcamiento del Sánchez Aguilera para ver los agujeros enormes, difíciles de esquivar sin meterse en otro, con las consecuencias para unos conductores que bastante tienen con poder llenar el depósito al precio que va actualmente el combustible? Gracias a Pedrito, dice el gran traicionero español. Y otra opinión es la siguiente. He visto que en otros países van a poner multas a los que no se vacunen. Aquí en España, como siempre, vamos por detrás. ¿En qué piensa este gobierno de pacotilla? ¿En subirnos más cosas en enero? De verdad, país de pícaros y de chorizos, dice. Bueno, pues sí, se está hablando de esa vacunación que podría ser obligatoria en la Unión Europea, una medida que, bueno, pues ya están empezando a adoptar diferentes países como Austria y que supone consecuentemente la imposición de multas por no estar vacunados. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué economistas tenemos aquí que nos tratan de engañar. Que los precios van bien, oiga, que pregunten cuánto vale una botella de butano, que pregunten cuánto vale la gasolina. Oiga, y otra cosa, el cuartel de Sánchez de Aguilera, el espacio donde aparcan todos los coches, oiga, que cobren aunque sea un euro, pero que lo pongan decente, y que no presuman de luces y de faroladas, que para faroles ya están ellos, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Seguimos, podéis seguir participando hasta la 1:35. Después continuaremos con más contenidos también hasta las 2 de la tarde. Hablaremos de todas esas plantas que pueden suponer un ornamento de Navidad, decoración para nuestros hogares, acercándonos a Agroflor. También valoraremos los asuntos de actualidad del Ayuntamiento de Narón con su portavoz Germán Castrillón y la actualidad de la Diputación de A Coruña a través de esos presupuestos aprobados y que redundarán en los diferentes municipios de la provincia también será otro de los temas de esta jornada. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tenemos que abordar también los datos de esta pandemia sanitaria. Durante esta semana están siendo inoculados en FIMO con la tercera dosis ese grupo, esa franja de edad entre los 60 y los 69 años. Y tenemos una última hora porque desde la Xunta de Galicia han anunciado que esperan comenzar con la vacunación infantil a mediados de este mes, el próximo día 13 de diciembre. De 1.300 escolares contagiados, 1.000 son menores de 12 años. Así que, bueno, pues estas son un poco las novedades y también que se va a pedir certificado COVID en gimnasios, hospitales de día y residencias de mayores. En gimnasios, hospitales de día y residencias de mayores ya se pedía en los hospitales, así como en los restaurantes a cualquier hora y en bares y cafeterías a partir de las 9 de la noche. La incidencia sigue subiendo también aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Ya sobrepasamos los 300 casos activos y bueno, también se ha incrementado de manera importante la hospitalización, con lo cual muchísima precaución. Además, en la residencia Coral Seoane de Leixa se registran hasta 25 casos activos y también ha sido detectado un brote con 15 casos en el colegio ferrolano Compañía de María, ubicado entre las calles San Amaro, Rochel y Españoleto de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Estamos dispuestos a atender a vuestras llamadas, dudas, quejas, sugerencias y opiniones. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291.
Antón ten 7 anos e un riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O plan único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notas en a cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
Mientras esperamos vuestras intervenciones, también te cuento que ayer fueron muchos y varios expertos de empresas nacionales e internacionales los que participaron en ese congreso, en ese quinto congreso Galician Offshore International Hub, que tuvo lugar en las instalaciones del CIS de A Cabana en Ferrol. De la organización se encargaron a Siemens, Avantia, Windar y la Xunta de Galicia para hablar de las posibilidades de la eólica marina. Pues bien, el alcalde de Fene, por su parte, ha dicho que a raíz de este encuentro que no se renuncia a la construcción naval. Fue invitado a la sesión inaugural de este congreso y en esa breve introducción, bueno, pues se ha apuntado también a la necesidad de querer una eólica sostenible y con proyectos industriales que generen riqueza y empleo en la zona, pero que esta apuesta por la eólica ha dicho que no nos puede hacer perder de vista que sabemos hacer barcos, que no renunciamos a la construcción naval, sector estratégico, dice, por el empleo que genera, como por la demanda de bienes de equipo y sistemas tecnológicamente muy avanzados. Tenemos una intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo pregunto a ver qué va a pasar a partir del 21 de diciembre, que venía el AVE de Madrid, un AVE normal, pero ahora viene el AVE hasta Orense y después de Orense a Coruña, y después de Coruña a Ferrol, ¿qué va a pasar? Porque racanamente, tardando 1:10 o 1:20, pero llegaba a Ferrol. A ver qué va a pasar ahora con el cuando llegue el AVE a Coruña, ¿no? A ver si va a seguir hacia Ferrol o no. porque yo veo que en Lugo están protestando, que dicen que es la única ciudad capital de Galicia que no tiene comunicación, ¿va?, con Santiago y con el AVE y demás, pero aquí en Ferrol no parece que haya mucha inquietud de a ver qué pasa con el AVE. Quedaremos a la cola como quedamos en otras cosas. A ver si esto digamos un poco. Venga, bueno.
De acuerdo, gracias por su opinión, saludos. Y nos vamos al WhatsApp, de nuevo nos dice un oyente, al de la idea de cobrar un euro para aparcar en el Sánchez Aguilera, dice, se ve que usted tiene dinero, primero se queja por el butano y después propone cobrar, bueno, al respecto de esa llamada que recibíamos hace unos instantes. Y también los alumbrados de Navidad de los diferentes concellos de nuestro entorno, bueno, pues empezarán a brillar este fin de semana mañana, hay actos de inauguración, este encendido de los alumbrados en los concellos de Pontedeume a partir de las 7 de la tarde, en Narón a partir de las 6, en los jardines de la residencia de mayores de Piñeiros, y aquí en Ferrol será el próximo sábado, jornada en la que también se inaugure ese mercado artístico en la Plaza de la Constitución, Regalarte, con la presencia de alrededor de 20 artistas que, bueno, pues pondrán sus diseños y todo su arte, los productos realizados de manera artesanal a disposición de todas aquellas personas que quieran acercarse por el lugar. Por otra parte, los propietarios de las atracciones de feria ya están ubicados aquí en la Plaza de España de Ferrol. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hablábamos también de la oposición, concretamente nos vamos a Ferrol porque la concejala del BNG, María del Mar López, ha vuelto a demandar al gobierno local que restablezca el servicio de transporte para los usuarios y las usuarias del centro de día de menores que la Diputación de A Coruña tiene en nuestra ciudad. Lamento que el gobierno local siga buscando excusas, dicen, para no prestar este servicio. En otro orden de cosas, también recordamos que el paro descendió un 0,52%. Durante el pasado mes de noviembre en el conjunto de las tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y también nos vamos, en este caso, hasta el Ayuntamiento de Asomozas. El BNG reclama aquí que la Xunta y el Concello no dejen desamparados a los vecinos de As Viñas. Representantes del Partido Nacionalista mantuvieron este jueves una reunión con residentes en la parroquia de Recimil para interesarse por sus demandas. Recordamos que, bueno, pues critican que hay una problemática importante, el arrastre de todos esos materiales de la cantera, el elevado tránsito, el peso de los camiones, bueno, pues lo que está provocando un estado, bueno, pues complicado en esa las pistas de que llevan a la cantera, unas fotos que podéis ver también en la web de la cadena COPE. Fotos y el vídeo, el curioso vídeo de los estorninos de Caranza que chocan entre sí, que se desploman al suelo y del que todavía se siguen investigando las causas del fallecimiento de alrededor de 150 especies. Sucedió ya hace casi una semana, el pasado viernes, en el barrio ferrolano de Caranza. Es la 1:32 minutos, seguimos con contándote todo lo que te interesa. Seguimos en este espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, y te recordamos que continuaremos avanzando hasta las 2 de la tarde para hablar de más cosas. Vamos a hablar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, con el señor Germán Castrillón, y también abordaremos y desgranaremos los presupuestos de la Diputación de A Coruña, que redundarán en los municipios de esta provincia. Y vamos también con la agenda cultural, mientras esperamos tus llamadas, porque el próximo día 3, es decir, mañana viernes, a partir de las 8:30, en el Teatro Jofre de Ferrol, acogerán el espectáculo de danza contemporánea Pioneiras, de la compañía Xa Universos de Movimiento. Bueno, pues vamos a poder ver un homenaje a esas mujeres pioneras, las que iniciaron, nos dicen, las batallas por la igualdad. Y también el Teatro Jofre, este sábado, a partir de la misma hora, de las 8:30, habrá un espectáculo, un concierto de blues, soul y funk, a cargo de la compañía Maeso Celada Anaut Costa, Combo Paradiso. Bueno, pues van a ser ese grupo que traslada en su propio idioma el conjunto de músicas latinoamericanas. Y el Teatro de Objetos y Monicreques festea,
vuelve también a la capilla del Torrente Ballester. Será el domingo, en este caso a las 12:30, a cargo de la compañía Teatro Plus, que estrena de manera mundial una obra en la que cuentan que cuando hace mucho frío, lo imposible se hace posible. Está pensado este espectáculo para los más pequeños de la casa. Nosotros seguimos avanzando y con todos esos contenidos seguimos con la sintonía de la cadena COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso failles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único. Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Se acercan las fechas navideñas. Este próximo Puente de la Inmaculada y de la Concepción es una buena oportunidad para decorar nuestra casa, para ambientar un poquito la Navidad. Y para ello, las plantas tienen mucho que ver. Las flores de Pascua se han convertido en todo un clásico. También tenemos la posibilidad de adornar abetos naturales dentro de nuestros pisos, incluso, o fuera de nuestras viviendas. Y todo ello, todas estas opciones, las tienen en Agroflor. Agroflor es un vivero de flores, de plantas, que además también cuenta con herramientas de jardinería y otros productos, que está ubicado muy cerquita de nosotros, en el polígono industrial de Agándara, en la parcela número 100 de Narón. Nos acercamos hasta allí para hablar con una de sus empleadas, con Marta Piñeiro. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya contáis con todas esas flores que son las habituales, tanto para regalar como para comprar durante estas fechas. Se trata de la flor de Pascua, procedente de México y de Centroamérica, que es la flor por excelencia de esta Navidad. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en Agroflor, Marta?
Bueno, mira, nosotros aquí la poinsettia, la mayor parte que tenemos es la de color rojo, porque luego las hay de otros colores, las hay blancas, las hay rosas, ¿no? Pero bueno, realmente la que más éxito tiene es la de flor roja, ¿eh? Y luego, bueno, también hay otro tipo de plantas navideñas típicas ahora, como es el cactus de Navidad, que se llama así porque echa flor ahora. Tenemos también alguna planta de exterior, como los acebos. Bueno, el ilex, ¿no?, que realmente es un tipo de acebo. Tenemos otra que es una gauteria, que también echa bolitas. O sea, hay varios tipos de plantas típicas navideñas ahora por las bayitas rojas.
Marta, tenemos tradición aquí en nuestra ciudad y en nuestra comarca de comprar estas flores, de regalarlas a nuestros seres queridos y de engalanar con esto nuestras casas y viviendas.
Sí, de hecho, ya te digo, la poinsettia es una planta que sí que se vende mucho, ¿eh? La poinsettia es la de Navidad. La planta de Navidad.
Bueno, la dificultad que yo le veo a esta planta es un poco los cuidados. ¿Con qué frecuencia debemos de regarla? ¿Cómo tenemos que cuidarla para que nos dure un poquito más que estas fechas?
Mira, a ver, realmente la poinsettia es una planta que tampoco necesita mucha agua, ¿eh? Yo creo que la mayor parte de las veces por la que se nos muere es porque la regamos de más y se pudre. Si vemos que las hojas empiezan a poner amarillas, eso normalmente es por un exceso de agua, ¿vale? Siempre lo que debemos hacer es mirar para regar por la parte de abajo de la maceta, donde tiene los agujeritos, metemos por ahí el dedo y miramos a ver si necesita. Si todavía tiene humedad, no la regamos. Porque si nos fiamos por la capa de arriba de la tierra que está por arriba, ahí, claro, normalmente con las calefacciones siempre se seca antes, pero a lo mejor en el resto del cepellón todavía tiene humedad y no necesitaría agua. Por eso lo mejor siempre es mirar por abajo, ¿eh? En cuanto a la luminosidad, tampoco es que necesite mucha luz, porque realmente en los viveros, para que la hoja se ponga roja, alternan horas de luz con horas de oscuridad. Entonces es una planta que aunque no tenga mucha luz, soportaría también, ¿eh?
¿En qué recipiente tenemos que colocarla? ¿Nos vale el que nos aportáis vosotros desde Agroflor o es necesario, bueno, pues poner ese platito también? ¿Cuáles son los recipientes en los que deberían de ubicarse y los lugares de la casa más recomendados para ubicarla?
Mira, el recipiente vale perfectamente la maceta en la que va. Muchas veces la gente lo que hace es esa maceta plástica, la deja y la coloca sobre otra maceta de cerámica, ¿no? Uh-huh. Una porque queda más bonita y otra porque a veces utilizan esa misma maceta de cerámica para regar. Echan ahí el agua y dejan que la planta beba. Lo que sí debemos hacer, si hacemos así, es en el mismo día el agua que le sobra a la planta tirársela.
Claro.
Porque si se la dejamos, claro, la planta está bebiendo hasta que la acaba. Y muchas veces es por eso por lo que se pudre. Vale, uh-huh. Entonces es importante tirar esa agua que nos sobra en el mismo día.
Uh-huh. De acuerdo.
Luego, en cuanto al lugar de la casa, ya te digo, si es una zona que tenga claridad, mejor. Pero aunque sea una zona que no tenga mucha claridad, también aguantaría, ¿eh? Lo que sí, por ejemplo, también procurar no ponerla muy muy cerca de la calefacción. Puede estar perfectamente en una zona de calefacción porque es una planta que le gusta el calor, ¿eh? Pero sí puede ser que no esté muy muy pegada al radiador. Esto pasa también con el abeto. Tampoco se debe de colocar muy muy cerca del radiador, ¿vale? Porque ese calor que le emana pues no le es favorable.
Vamos a hablar ahora de los abetos, pero yo he oído que después que pase, bueno, pues estas fechas de Navidad, podríamos incluso podar la planta y esperar a la primavera para trasplantarla para que nos durase. Hay casos en los que esta planta dura de unas Navidades a otras, Marta.
La poinsettia te refieres, ¿no?
Sí.
Sí, de hecho aquí hay gente que dice que nos viene comentando que hay planta que tiene a lo mejor 3-4 años. Lo que sí, normalmente, una vez que brota, no hace falta incluso, no es necesario podarla, a no ser que veamos que tiene alguna hoja marca, entonces se la eliminamos, ¿no? Uh-huh. Luego, lo que sí, brota en verde. Normalmente no suele estar esa hoja roja, por lo que te digo, porque los viveros les dan un periodo de oscuridad también, ¿no sabes? Nosotros en casa, como no hacemos eso, normalmente brota en verde, puede tener algo de rojito, pero no como la que compramos, claro. Pero es una planta que brota perfectamente.
De acuerdo. Vamos a hablar también de los abetos naturales como alternativa a esos árboles artificiales. ¿Son de alguna manera más sostenibles? Porque si tenemos un pequeño jardín o una finca, hay la posibilidad de trasplantarlos y de darles esa segunda vida. ¿Qué opciones tenemos en Agroflor para estos abetos y, en este caso, cuáles son los cuidados que también les tenemos que dar durante las próximas semanas y cómo trasplantarlos también el resto del año?
Bueno, mira, si los vamos a tener en casa, si ya es un abeto que se lo coloca fuera, pues o se pone en una maceta, se trasplanta una maceta directamente al suelo, en donde vaya a quedar ubicado, ¿no? Si lo vamos a poner dentro, tendríamos que plantarlo en una maceta, porque eso va como con la raíz cortada, en cepellón, ¿no? Entonces tendríamos que plantarlo en una maceta, añadirle tierra, regarlo, porque claro, si no se nos va a estropear. Uh-huh. Tendríamos que regarlo cuando vemos que lo necesita, más o menos, tocando la tierra por arriba. Claro, aquí no vamos a poder hacer
aquí es
lo
difícil.
Que hacemos con la poinsettia, sí. ¿No? Pero bueno, introducir el dedo lo más que podamos para ver si realmente tiene humedad o no. Y bueno, básicamente sería eso, regar y trasplantarlo después para afuera, tan pronto acaben las Navidades, claro, lo más rápido posible.
Uh-huh. Y si no tenemos esa opción o si no tenemos a quien dárselo, también desde Agroflor recogéis estos abetos después de las fechas navideñas, ¿verdad?
Sí, nosotros aquí los recogemos, normalmente lo suelen traer a partir de Reyes, ¿no? Que es cuando ya toda la gente los quita. Y bueno, nosotros aquí, como los recogemos, luego esos abetos que recogemos, si alguien está interesado en llevárselo para plantar en su jardín, pues puede venir. Los que a nosotros nos traigan, nosotros los regalamos, vamos, para que se pueda volver, para darle una vida a ese árbol, claro.
Para darle una vida,
vida, ¿no?
claro, para crear más masa forestal a través de un árbol tan bonito como son los abetos de Navidad. En cuanto a los precios, Marta, ¿cuáles son las opciones que tenemos?
Mira, bueno, nosotros las poinsettias, el tamaño que tenemos ahora, que luego a lo mejor vienen más pequeñas, pero el que tenemos ahora están a 6,95 y los abetos están a 19,95. Hay unos que son un poco más grandes, otros un poco más pequeños. El precio es el mismo porque, claro, hay gente que lo quiere más grande, gente que lo quiere más pequeño. Esto ya depende del espacio que tengamos, claro.
Pues en Agroflor tienen todas estas opciones para engalanar nuestras casas, nuestros jardines y para poder disfrutar de estas fechas navideñas, que aunque estemos en una situación complicada, bueno, pues siempre nos queda mucho que celebrar y con las plantas nos van a dar un poquito más de alegría. Marta Piñeiro, muchísimas gracias por atendernos y recordamos que Agroflor está ubicado en el polígono industrial de La Gándara, en la parcela número 100 de Narón. Gracias y saludos.
Gracias, hasta luego.
Jingle bell, jingle bell.
Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia, garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol. Teléfono 981-321999 o 673-473-950.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos nos acercamos también al Ayuntamiento de Narón para testear la actualidad municipal y lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular allí en este ayuntamiento, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son diferentes asuntos que, como siempre, bueno, pues se preocupan a los integrantes de este grupo municipal en la oposición. Entre ellos, por ejemplo, la poca iluminación que tienen, según a su modo de entender, los pasos de peatones de Narón. Una cuestión que tiene que ver con la seguridad vial, un asunto en el que el concello, ese grupo de gobierno, está en principio muy implicado.
Bueno, sí, nosotros hemos hecho un escrito y presentado al concello porque, bueno, en los últimos meses hubo varios accidentes y, bueno, pues entre ellos incluidos con peatones, y entendemos que, bueno, pues que hay determinados pasos de peatones pues que de falta de iluminación o muy escasa. Por lo tanto, un poco le pedimos que se revisen, que se controle, porque la verdad es que es preocupante que ahora mismo incluso habrá algún paso de peatones que a lo mejor es necesario cambiarlo de ubicación porque no está bien situado. Y eso sería importante para un tema de seguridad, ¿no?
Uh-huh. Cambios de ubicaciones o incluso mejorar, lo dicho, la iluminación del entorno, ¿verdad?
Sí, efectivamente, mejorar la iluminación porque, bueno, pues los conductores no ven el peatón, incluso a veces porque está un poco como tapado por el tema de contenedores, que hay algún sitio que está con contenedores pues, de residuos sólidos urbanos, incluso de plástico, y ahí sería, bueno, pues cambiar la ubicación y iluminar y darle mayor iluminación para que el conductor sea consciente que entra en una zona pues donde hay paso de peatones y que el propio peatón pueda ver al vehículo. A veces sí que el peatón puede ser que vea los faros del vehículo, pero el conductor no vea al peatón en el paso de peatones.
Uh-huh. Vamos a hablar de más cuestiones. El Ayuntamiento de Narón también ha anunciado que los presupuestos entrarán en vigor el próximo 1 de enero del año 2022. Se está trabajando en ese documento que se va a entregar posteriormente a los grupos municipales. Todavía no saben nada del mismo, ¿no?
No, todavía no nos han presentado nada, pues por lo tanto va a ser muy difícil que entre el 1 de enero el presupuesto en vigor, y bueno, pues estamos un poco preocupados porque ya estamos en el mes de diciembre y lógicamente esto debería de estar pues presentado a los grupos en el mes de octubre, y un concejo como Narón pues que un presupuesto alto pues debería de estar ya prácticamente cerrado para poder llevar a pleno y aprobarlo. La verdad es que nos sorprende porque, bueno, estamos revisando ya desde el año 2021 un poco la ejecución de ese presupuesto y, bueno, pues están en unos niveles muy bajos de ejecución, algo que es preocupante.
Por cierto, hablando de ese estado de ejecución del presupuesto de este año 2021, ¿cuál es el porcentaje de ejecución del mismo? ¿Qué obras un poco han salido adelante y cuáles se han quedado en el tintero?
Al 31 de octubre, que hemos pedido el estado de ejecución, pues estamos en el 47% y algo, que es una ejecución muy baja. Y está, bueno, pues se están realizando pues los contratos de un poco de larga duración, ese sí que se está cumpliendo, el tema del pago de NOMEX, todo está cumpliendo perfectamente. Y después hay una cantidad de obras que están sin licitar en estas alturas, por lo tanto, quedarán para el año 2022 y algo que nos preocupa. Por eso nosotros siempre insistimos en que si no somos capaces de ejecutar unos presupuestos como mínimo entre un 95% y un 96%, pues lo ideal sería rebajar los impuestos para que el vecino disponga de más dinero para poder él invertir ese dinero en lo que él realmente necesite. Y bueno, eso es algo que nos preocupa bastante porque al final, después de esto, vamos a ver que vamos a llegar como mucho la ejecución a un 70-75%.
Uh-huh. Hablando de esos presupuestos municipales para el próximo año, a medida de que, bueno, pues ustedes presentan mociones puntualmente en esos plenos, ¿cuáles consideran que serían las partidas imprescindibles o en qué deberían de incidir esos presupuestos municipales de Narón?
Bueno, con la que está cayendo, pues yo creo que el tema social, yo creo que sería una parte importante que habría que bueno, pues que ampliar esas partidas, y después el periodo de de obras también yo creo que hay que rehabilitar un poco la actividad de las empresas y del Narón para que, bueno, pues para que haya, se creen puestos de trabajo y que haya, en ese sentido creo que serían las partidas que habría que reforzar cara al año 2022, pero como bien es cierto que lo he comentado antes, no tenemos borrador, tampoco no podemos decir mucho más. Nosotros hemos planteado varias cuestiones y esperemos, bueno, porque como mínimo una parte de ellas sean recogidas en el presupuesto.
Germán Castrillón, como siempre, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
En Gadis puedes encontrar a Lucía, que necesita energía para acabar bien el año, comprando plátano de Canarias Primera a solo 1,95 € el kilo. Y más de 200 variedades de frutas y verduras. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Y ahora saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 837 de Onda Media, del 101.3 de FM y habitual, el 97.9 de FM. Tenemos una última hora que os vamos a comentar a continuación y es que el patronato de la Fundación Esponaf se reunió esta misma mañana para aprobar el plan de actuación del próximo año 2022 que incluye algunas medidas para paliar, dicen, los problemas económicos que atraviesa la institución. Precisamente esta situación ha llevado al gerente de la Fundación, a José María Cardona, a presentar su dimisión como gerente de la Fundación Patronato Esponaf.
Neda, un concello para vivir, auspés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Si quieres regalos originales para estas Navidades, en Martínez Pardo te damos ideas. Relojes de pulsera, como Citizen, Orient o Casio. Despertadores, relojes de sobremesa, de cocina o cucos de la Selva Negra. También barómetros, termómetros y estaciones meteorológicas. Más de 200 modelos de lupas, así como prismáticos de alta calidad. Esto y mucho más lo tienes en Martínez Pardo, en Real 111, de Ferrol. Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer, conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza de Amboaje, calle Real 201 de Ferrol. Teléfono 981-3598-76. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas!
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues la Diputación de A Coruña viene de aprobar un presupuesto de casi 190 millones de euros para el próximo año, para el 2022. El diputado de Economía y Hacienda es Antonio Leira. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hay mucho que arreglar, ¿no, Antonio, por la pandemia? ¿En qué se van a centrar las cuentas del próximo año de la Diputación?
Y bueno, efectivamente, arreglar siempre. Tenemos en esta sociedad muchísimo que arreglar, ¿no? Evidentemente, y la Diputación como tal, que tiene que estar al servicio de los ayuntamientos, debe estar ahí y debe ser bandera en ese sentido. Es cierto, igual que vas a comentar, bueno, seguimos viviendo una situación excepcional. Es cierto que mucho mejor que hace un año, mejor que hace año y medio, pero la pandemia está ahí, está ahí, y no lo debemos olvidar en ningún caso, y menos a la hora de también elaborar unos presupuestos para el próximo año, ¿no? Lo hicimos ya en su momento, cuando tuvimos que reactivarlos y reformularlos cuando nos pilló todo esto. Lo hicimos ya íntegramente en el año en el que estamos, en el 2021, y también tenemos que estar pensando en hacerlo en el 2022. Y, evidentemente, aparte de las necesidades, que siempre las hay en todos los ayuntamientos, porque es el día a día, sí tenemos, sí, una situación excepcional y, por lo tanto, tenemos que poner el foco ahí. Por eso nosotros calificamos como equilibrados y de una proyección social, ¿no? Equilibrados en el sentido de que el gasto vaya a llegar a los tejidos más machacados, más están padeciendo pues, esta pandemia, y bueno, pues con ese carácter social, porque también hay personas, sobre todo las personas más vulnerables, son las que nos están pasando peor, ¿no? Y de ahí el incremento en estas partes, ¿no?
¿A qué se destinan esas partidas principales que se incluyen en estos presupuestos?
Mira, nosotros, pues todo es muy importante, ¿no? Porque una conlleva a la otra, pero sí que es cierto, en este caso, pues el área de acción social, bueno, pues una partida que sube de una forma muy cuantiosa hasta un total de más de 21 millones de euros, lo que supone más del 58%, ¿no? Evidentemente, aquí nos va a permitir continuar con esta labor de los servicios sociales, del día a día, que ya de sí es compleja, ¿no? Y tan necesaria. ¿Vale? Y estamos hablando de que la Diputación está, por poner un dato, ¿no? Está, digamos, subvencionando en este caso lo que es el servicio de teleasistencia, es decir, esas personas que viven solas o en una situación, digamos, compleja para que bueno, pues, puedan tener una comunicación directa, en este caso, con los servicios médicos y los servicios asistenciales. Y estamos hablando de casi 3.000 personas mayores que son usuarios en casi los 90 concellos de la provincia, 89 concretamente de los 93. Pero tenemos también que pensar en que vamos a destinar más de 8 millones de euros a los servicios sociales, lo que nos va a permitir, aparte de financiar y ayudar a financiar estas horas de domicilio a estas personas mayores, también nos va a permitir la contratación de más de 180 profesionales dentro de los servicios sociales de los ayuntamientos. Y por qué no decirlo también, estos 7 millones que ponemos a disposición de los ayuntamientos dentro de este plan social, que también va a permitir, pues todo eso que acabo de decir, y más el mismo, pues poder comprar material como una camilla o unas muletas, cosas tan simples, pero al mismo tiempo tan necesarias, y por lo tanto nos parece un tejido prioritario, imagino, en este momento, ¿no? Podemos seguir, por supuesto que sí, además debemos seguir con que, bueno, pues vamos a dotar el plan de empleo local, un sector tan machacado como fue el empleo, y sobre todo la hostelería, comercio, bueno, peluquerías, turismo, etcétera. Bueno, pues vamos a dedicar aquí también, vamos a aumentar ya a 12 millones de euros el plan de empleo local, ¿no? En los distintos apartados, tanto del plan de ayuda a los ayuntamientos, como también de ayuda al turismo, como también estamos hablando de ayuda a los autónomos, ¿no? Entonces, nos parece también importante esta cuantía, que repito, son 12 millones y medio de euros y son un 12%. Bueno, no nos olvidemos que también lo que es la promoción económica, pues también destinamos una cuantía importante, ¿no? Como en este caso es algo más de 8 millones de euros que va a ir dedicado también a ayudas a las agrupaciones de protección civil, a las ayudas a la contratación de socorristas y también a las ayudas a los grupos de emergencia supramunicipales, tanto y tan buen servicio que hacen en las comarcas de la provincia, ¿no? Y no podemos olvidar también, por otro lado, lo que es el POS, ese plan de ayuda a los concellos que este año parte con una de no despreciable cifra que es cercana a los 46 millones de euros y que año a año, pues bueno, pues vamos dotando a todos los ayuntamientos y que, este año estamos terminando, ese POS va a terminar en más de 90 millones y que esperamos que el próximo año alcance también al final del año una cifra similar y va a permitir también a los concellos pues hacer las actuaciones que ellos estimen prioritarias e inconvenientes.
El presupuesto, Antonio, incluye una partida para la creación de una oficina de apoyo para el plan de recuperación de los ayuntamientos. ¿Qué es esta oficina?
Efectivamente. Vamos a ver, todos ahora están muy moda estos fondos europeos, ¿verdad? Que están ahí. A todos nos empiezan a sonar, son de estas novedades que aparecen en nuestras vidas. Bueno, pues ahora, bueno, pues vamos, sabemos que los ayuntamientos pequeños tienen dificultades para poder acceder a estas ayudas europeas y estos planes europeos, ¿no? Porque pues, no tienen personal, porque no tienen medios, y entonces, bueno, pues quedan como un poco, digamos, relegados a la hora de poder acudir a estas ayudas. Bueno, pues esta oficina, bueno, lo que va a permitir es ponerse a disposición precisamente de los ayuntamientos, ¿vale?, y de los distintos planes que la Diputación pues pueda acceder y desde ahí un poco centralizarlos y servir de asesoramiento y de apoyo a los ayuntamientos para después, evidentemente, pues poder llevarlos adelante, lo cual entendemos que es una buena medida para estos ayuntamientos, sobre todo pensando en los más pequeños.
Sin duda, una buena iniciativa. Es un presupuesto, decíamos antes, de casi 190 millones de euros. Es más de un 2,5% respecto al anterior presupuesto. Y lo más importante, Antonio, que todas estas inversiones con deuda cero. ¿Cómo se consigue esto?
Sí. Bueno, efectivamente, sí, es un buen dato. A veces nos olvidamos en los momentos en los que estamos, en que ya estamos acostumbrados a que la Diputación haya conseguido esa deuda cero. Bueno, yo creo que aquí tengo que hacer, y así, digamos, una mención especial a todos los gobiernos anteriores. Es justo decirlo, no es un digamos, en este caso, que sea, digamos, algo que este gobierno haya sido, digamos, no es bandera de este gobierno.
Bueno, pues hasta aquí llega la información también de la Diputación de A Coruña. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Os esperamos esta tarde con la linterna en la sede de la Fundación en Ferrol. Allí la encenderá Ángel Expósito. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.